Si buscan en sus Biblias en Efesios capítulo 5, por lo menos tenemos 50 minutos antes de que el año 2014 termine. Año nuevo. Este es el sermón número 36 que me toca predicar en cada 31 de diciembre. Ahora, esto es muy fácil decirlo, pero piense, este es el sermón número 36 que me toca predicar en un 31 de diciembre. Pensando en ello, por su gracia que me ha permitido predicar, escribí algunas cosas referente a esto. Esto es un indicativo de que me pongan atención. No soy un joven que aún no sabe lo que quiere, un joven que es muy dependiente de los demás y no de Dios. He visto muchas cosas, muchas personas que juegan con su vida. Yo no estoy para eso. No pretendo, nunca he pretendido hacerles pasar un buen tiempo. No busco tener buenas relaciones con ustedes y que para lograrlo debo decirles lo que quieren oír. Dios me salvó, me llamó y me entregó un mensaje con carácter de urgencia. Y ese mensaje lo he predicado por 36, 37 años. Y el que tiene oídos y quiera oír, que oiga. Han pasado 52 domingos en el año 2014. Unos 40 sermones, por la gracia de Dios, me ha tocado predicar. Nada he omitido por complacer a personas que vienen aquí. He buscado conducirme con integridad, a veces en una forma radical. Eso ha causado que algunos estén sentidos, porque la espada los ha lastimado, la espada, la palabra de Dios, y eso me anima mucho. Continuaré con ese celo, con el mismo mensaje y con la misma pasión. Hoy, 31 de diciembre, quiero y pretendo que despierte de tu vida indiferente en cuanto a Dios. Ahora, si eso se produce en ti al escuchar este mensaje, quedaré muy satisfecho. Y si no, te pongo en las manos de Dios. ¿Cómo vas a vivir el año 2015? ¿Quieres seguir jugando como muchos pasan jugando con el cristianismo? ¿Por qué no vas a una página de la internet y buscas para que veas, según hay un chart ahí, que lo han sacado, obviamente no es cierto, pero hay un chart en la internet con algunos datos que tú das, te dicen más o menos cuánto te queda de vida. Por ejemplo, Tom Hanks, un artista que lo conocen, yo no sé ni quién es ese. Solamente les pregunté a algunos de los que saben de eso, yo no sé quién es, tampoco me interesa. Según él, va a morir abril 20 del 2030. O sea que le quedan 15 años de vida. El señor ese del palito con la pelota, Tiger Woods, va a morir octubre 11 del 2049. Arnold Schwarzenegger va a morir mayo 11 del 2021. Le quedan 6 años de vida al pobre. Donald Trump, el billonario, dueño de CNN y de varios hoteles, va a morir el marzo 25 del 2020. Nomás le quedan 5 años. Tiene varios millones de dólares, no sé cómo los va a gastar. Paris Hilton tampoco no sé quién es, le pregunté a Joel, yo no sé quién es, según es de millones la señora o muchacha, ella es la que está más bendecida, va a morir en abril 30 del 2060, o sea que todavía le quedan bastantes años. Billy Graham, él va a morir en agosto 18 de 1992, o sea que se pasó 22 años. La pregunta es, ¿tú cuándo vas a morir? Esto es chistoso y hasta ridículo. Yo puse mis datos y no les digo cuándo me voy a morir. Pero piensa tú, ¿cuándo vas a morir? Aprende a vivir para que sepas cómo morir. No puedes eludir eso. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran y después de esto, el juicio. No tienes que espantarte ni temer, como hablamos aquí sobre la muerte, pero sí debes de tomar con mucha reverencia ese día. Miren, los que estamos en esta noche aquí, no sabemos si tú vas a estar el próximo año aquí, no sé yo si voy a estar detrás de este púlpito predicando también, y tampoco me preocupa eso a mí, porque por la gracia de Dios me ha extendido la vida después de que me dijeron que 5 años tengo más de, ¿cuántos? 31 años, 32 años extra según la ciencia médica, así que he vivido mucho. Si Dios le place llevarme en estos días, o en este día, o el día de mañana cuando comenzamos el 2015, estoy muy satisfecho con la vida que Dios me ha dado para vivir y para servir. Pero tú, te pregunto, ¿cuándo vas a morir? Es tiempo de que despiertes y veas la vida como algo real. Puede extinguirse tu vida en cualquier momento. La vida habla de una forma figurada que la vida es como la neblina, la vida es como el vapor. Es tan frágil tu existencia que se puede terminar en el 2015. Y no te gloríes porque estás joven. Dices que se mueren los viejos. No te gloríes en eso. Chance me toca sepultarte. No te gloríes en eso. Toma en serio lo que estás escuchando en esta noche. Como les mencionaba en la introducción, yo no estoy aquí para entretener a la gente. Mi edad que tengo, con todo esto que he transcurrido por la gracia de Dios, por 36 años predicando el mismo mensaje cada 31 de diciembre, ¿creen que voy a venir aquí a desvelarme como un tonto para decirles unas mentiras o entretenerlos? Estoy hablándoles seriamente, no vengo para ese propósito. Lo he hecho por 36 años el mismo mensaje, cuando tenía 22 años predicaba el mismo sermón, ahora a esta fecha que estoy predicando es el mismo mensaje, no ha cambiado todavía. Dios me entregó este mensaje y no puedo alterarlo, no puedo diluirlo, no lo puedo hacer más suave para usted. Tiene que entender que esto proviene de Dios. Toma tu vida en serio. ¿Cómo vas a vivir el 2015? ¿Como un tonto, como un necio, como un insensato? ¿Cómo vas a vivir tu vida? Mire lo que dice Efesios, si tienen su Biblia. Voy a leer el 15, 16 y el 17, donde está el mensaje de esta noche. Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta es la exhortación de Dios para tu vida en esta noche. Aquí encontramos una advertencia. Hay una enseñanza donde hay una advertencia para tu vida. Hay una enseñanza para que vivas una vida provechosa. Hay otra enseñanza para que seas entendido cómo Dios quiere que tú vivas. puedes vivir como un tonto, como un necio, como un insensato. Estuve buscando la definición de este tipo de palabras en el diccionario de sinónimos, o de sinónimos y también de antónimos, o sea, lo opuesto. Necio lo definen como un tonto, un imbécil, un idiota, un bobo, un estúpido, un soquete. ¿Cómo piensas vivir el 2015? ¿De esa manera? ¿Un insensato? Es un alocado, un loco, un desatinado, un imprudente, que no le importa cómo está viviendo su vida. ¿Cómo vas a vivir tu vida en 2015? ¿Qué acaso no es suficiente con todo lo que has vivido atrás? Toda la maldad, toda la vida de miseria, de pecado. ¿No hay algo mucho mejor que te ofrece Dios en el futuro? Entonces, la primera lección que miramos aquí es la advertencia que Dios te hace. Mirad. Dice el versículo 15, mirad, pues. Ahora, esta palabra mirad se encuentra en muchas partes en la Biblia. Por ejemplo, en 1 Juan 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí la palabra mirad habla de asombro. Es increíble que Dios dice, me pueda haber amado, que nos dé el privilegio de ser llamados hijos de Dios. En Mateo 6:26 dice, mirad las aves. Es la palabra de contemplación. Contempla cómo Dios hace provisión para las aves, cuánto más no va a proveer para ti. El Salmo 133, versículo 1, es la palabra de gozo. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una palabra de júbilo. Qué maravilla, qué gozo que estemos juntos, dice el salmista. Pero cuando venimos a Efesios, la palabra mirad es, mira con prudencia cómo vas a vivir. Sé prudente, anda con cuidado, toma precaución cómo estás viviendo o cómo vas a vivir el 2015. Sé precavido. Por eso la Escritura nos habla de una advertencia, porque, mi hermano, si el 2014 fue un año de problemas, el 2015 no hay mucha esperanza de que mejore. Entonces, mira, sé prudente, toma precaución, con cuidado aprende a vivir tu vida en el 2015. Aquí es como se usa la palabra mirad, aquí en Efesios 5:15. Es como cuando nosotros le decimos al hijo, al esposo, a la esposa, mira por dónde caminas. Bueno, nosotros le añadimos otra palabra, ¿verdad? Mira por dónde caminas. No, así no se usa aquí en Efesios. Es una palabra con mucho temor, precaución, cuidado. El Espíritu Santo a través de Pablo dice, mira cómo vives. Ten cuidado, fíjate cómo estás viviendo, cómo vas a vivir tu vida. Es una palabra que tiene ese sentido de reverencia de cómo vas a vivir. Por eso el necio y el tonto no le importa. Él vive como vida es mi vida y hago lo que quiera. Carece de cordura. Con C, no con G. Mirad. Es una advertencia que Dios nos hace. Ten cuidado cómo vives o cómo vas a vivir el 2015. ¿Vas a vivir qué, igual que en el año 2014? Y siempre con justificarte de que, pues soy débil y que, ya lo sabemos, no tienes que proclamarlo a cuatro vientos que eres débil, ya lo sabemos que eres débil. Pero ¿por qué no cambias tu vocabulario? Aprendes a practicar otros versículos, no más ese tipo de retórica continua. Aprende otros. Todo lo puedo en Cristo como me fortalece. El Espíritu Santo está en mí para darme fortaleza y dirección a mi vida. ¿cómo vas a vivir este 2014? ¿Escudándote bajo tu debilidad para evitar una vida de santidad, de pureza delante de Dios? Ahora, puedes vivir como un tonto, un necio, un insensato, puedes vivir esa vida, pero el Espíritu Santo con ternura te dice: mira, ten cuidado cómo vas a vivir. Aprende a vivir con sabiduría. Fíjese lo que dice Colosenses 4:5. Andad, dice, habla de vivir. Colosenses 4:5, andad sabiamente. Sabiamente. Pero aquí nuestro texto en Efesios 5 dice que mira cómo vas a vivir, pero añade una palabra, dice, con diligencia. Con diligencia. Ahora, una persona diligente, quizás para que lo entienda, los sinónimos que hay es como una persona diligente, laboriosa, hacendoso, rápido, activo, ágil, solícito, presto, está dispuesto para vivir, para servir. O sea, ponle diligencia, dice el apóstol Pablo. Si vas a vivir con cuidado, con precaución, pero sé listo, pronto, presto para reaccionar. Ahora, lo contrario de estos, del diligente, es negligente. Es un torpe, lento. Escucha un mensaje como hoy para advertirle, para enseñar, y se queda ahí y dice: ah, ahí está la vida. Y sigues de torpe y de lento, igual que el 2014. El mismo torpe vas a vivir en el 2015. No hay diligencia. Por eso ahí el negligente, el perezoso, el descuidado, no le importa. Proverbios, el capítulo 9, versículo 6, dice: ya basta, deja las simplezas. Ve, la gente que no se toma la vida en serio es un simple, que no le importa nada. Dice Proverbios 9, 6, ya deja las simplezas. Es como decir, ya pórtate como un hombre. Pórtate como una mujer de Dios. Ya deja, basta de las simplezas. Ya ponte serio en la vida. No, es que todavía estoy joven, todavía estoy niño, todavía apenas tengo 30 años. No, ya cuando tenga 50, tal vez. La mujer todavía no madura también. Tal vez cuando me case. ¿Y si no te casas? Cuando tenga hijos. Ya ponte serio en la vida. La vida no es para entretenerte. Mi hermano, ¿qué vas a hacer con tu vida en el 2015? ¿Vas a tomarle en seriedad, a vivir con cuidado, con prudencia, con precaución? ¿O quieres vivir la misma vida de torpeza, de indiferencia? Pues yo voy a la iglesia, casi no falto los domingos. Me aprendo los versículos de memoria. Bueno, ni se los aprenden, a veces los miro aquí, los que leen, o que los dicen de memoria, pues tienen ahí la Biblia. Una palabra dicen y luego miren aquí. No, no, así no produce nada. Si muchos se los aprenden bien, no impacta nada a sus vidas. Esto va más allá que eso. No es una cosa religiosa, no son costumbres. Estamos hablando de cuando tu corazón se quebranta delante de Dios y reverentemente anhelas vivir una vida sabiamente. Pero el necio, el insensato, eso no le importa a la vida. No le importa la vida. Vive siempre ese tipo de vida. Jugando a la iglesia, pretendiendo ser, y aunque no lo es, se autoalimenta, o como dicen, se retroalimenta para convencerse de que es cristiano, aunque vive la vida como un incrédulo, como hablábamos el domingo. Pero como se está alimentando continuamente un ambiente religioso, una Biblia, cantos, y yo dice, yo creo que ya estoy aquí. Sé prudente con tu vida. No sabes, tal vez sea los últimos días que te quedan. No sé quién decía en estos días pasados, que alguien testificó aquí y fue muy sabio lo que dijo. No creo, Jonathan, parece alguien dijo eso, ¿verdad? Que gracias a Dios por un año más de vida, un año menos de vida. ¿Qué dijo? Y es cierto. Un año más, gracias a Dios por un año. Bueno, es un año menos que estás viviendo también. ¿Cómo estás viviendo los años? Viene el 2015 con 365 días. Es tiempo de que tú analices qué has aprendido en el 2014. ¿Has aprendido más de Dios? Bueno, está bien eso. Qué bueno que has aprendido. ¿Has vivido una vida más de obediencia a Dios? No se trata de aprender. No se trata de adquirir conocimiento, como dicen los testigos de Jehová. Se trata de que aprendas de Dios, pero obedezcas lo que Dios te dice. Vamos a mirar ahorita más adelante. Entonces, un mensaje de advertencia, una vida que debe de ser cuidadosamente vivida. Número dos, una vida que tenga provecho. No te conviertas en una carga aún para la misma sociedad. Cuando tú miras lo que dice aquí el pasaje que tenemos, miren lo que dice la Escritura, verso 16, aprovechando bien el tiempo. Sácale provecho al tiempo. Pero la palabra que se añade ahí es bien. Aprovecha el tiempo, pero aprovéchalo bien. 365 días están por terminarse del año 2014. ¿Por qué debes de aprovechar el tiempo? Porque los días son malos. Aprovechar es la misma palabra que redimir. La versión de las Américas usa la palabra redimir. Tienes que aprender, el tiempo se te acaba. Mire, leíamos el Salmo 90, dice que la vida del hombre consta de 70 años y los más robustos hasta 80. ¿Cuántos años tienes de vida? ¿Tienes 40? ¿Cuántos te quedan? 30. Ya no vivas como niño. Vive como hombre, te quedan apenas 30 años de vida. Tienes 50, te quedan 20 años de una vida productiva. ¿Qué vas a hacer con esos 20 años? ¿Tú vas a vivir como el niño que no tuvo infancia? ¿Vives como niño jugando todavía? Ya sé hombre. La vida se te va a acabar muy pronto. Aprovecha los días que te quedan. Aprovecha los 365 días que comienzan en unos momentos. Una vida de provecho. Los días son malos. Aprovecha. Uso adecuado del tiempo. Sácale provecho al tiempo que Dios te da. Ahora, el perezoso, usted va a Proverbios. Un día predicaba en Navidad sobre esto. Usted se va a Proverbios y encuentra al perezoso, el flojo. ¿Y cuánto va a encontrar ahí en la Escritura sobre el perezoso? No aprovecha el tiempo. Les pregunta, ¿qué haces? Pues aquí matando el tiempo. Te estás matando tú el tiempo. Nada que se está muriendo el tiempo. Cuando alguien no está sacando provecho, si Dios te ha extendido tu vida, es para que la aproveches para la gloria de Dios los días que Él te da. No estamos jugando una competencia a ver quién vive más. Se trata de que saques provecho, vive inteligentemente usando bien el tiempo que Dios te da. Ahora, vivir como un necio, usted va a Proverbios y dice que la vida es dura. Para esa gente dice que la vida es dura y siempre va hacia abajo. Del necio, su vida va hacia abajo. ¿Por qué no más sensato? Aprovechando los días. ¿En qué aprovechas tu tiempo? Aquí hemos hablado sobre el materialismo, que es un problema. Y algunos como que veo que le han dado tanta importancia al sermón que hemos predicado y no lo han entendido adecuadamente. Y se quedan, no, pues yo creo que Dios quiere que esté yo pobre siempre, porque los ricos no van a entrar al reino de Dios. Y te la pasa siempre, no haciendo nada, porque como si tener dinero fuera pecado. Bueno, ahora la gente ahora, no hay muchos ricos que sean verdaderamente santos. Pero vaya un poquito a la historia, en el pasado. Mire KFC, el pollo. El dueño original, un hombre de Dios. ¿Cuánto dinero dio para las misiones? Ahora ya los que siguieron ya no son cristianos, por eso ahora abren los domingos. Mire JCPenney en el pasado. El fundador, un hombre de dinero, se quedó desempleado, pero buscó de Dios, fue convertido en el hospital, escuchó del Evangelio, se convirtió, Dios salvó a este hombre. Y mire cuántas tiendas se levantaron de JCPenney. Y cuando él estaba viviendo, nunca abrían las tiendas los días domingos. La persona esforzada, Dios va a bendecirlo en todas las áreas de su vida. Ahora, si quieres vivir una vida en la cual no estás redimiendo, no estás aprovechando el tiempo, vas a vivir el mismo tipo de vida que siempre has vivido. Algunos hasta se jubilan del welfare ahí. Agarran su retiro del welfare ahí. Toda su vida miserable viviendo que los mantengan otros. Mi hermano, por eso cada oportunidad que tienen tratan de agarrar ventaja de aquí para allá. Ya vienen los taxes, ¿verdad, marzo? Es cuando la mayoría entierran la uña al gobierno. Yo tengo 3 niños allá que mantengo en Puebla o en México, por allá. Mandan a pedir el acta de nacimiento, ¿para qué? Para que me den el cheque de 10 mil, 12 mil dólares. Mentirosos. Bueno, digo, y algunos que son cristianos. Son bien abusados. Pero quítele la y le ponen ahí. Aproveche su vida. Aproveche su vida. Aproveche el tiempo que Dios le da. ¿Cómo sabe que va a vivir todavía el 2015? Todo el 2015. ¿Está haciendo planes? No viva de esa manera. Así viven los necios. Usted viva el día que Dios le da. Y si Dios le va a dar el día de mañana, vívalo intensamente para Dios. Vívalo intensamente para Dios. Viva como una persona sensata, no un alocado, un loco, un desatinado, un imprudente. Los días son malos, hermano, los días son malos. Por último, dice el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entiende cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pero para que entiendas, primero debes de aprender. Tenemos la palabra de Dios, la voluntad de Dios revelada en su palabra. Dedica tiempo a su palabra para que descubras cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Porque la voluntad de Dios para mi vida es diferente a la voluntad de Dios para tu vida. No esperes que sea igual. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Aprende de su palabra para que puedas entenderla. ¿Cuál es su voluntad? Cuando estudias su palabra, puedes comprender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Cuando aprendes, cuando comprendes, entonces vas a entender cuál es la voluntad de Dios. Y cuando la descubres, dice Efesios 6:6 que leíamos el domingo pasado, vas a hacer la voluntad de Dios con todo tu corazón. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Algunos piensan encontrar la voluntad de Dios por diferentes caminos, usando diferentes métodos. No des tantas vueltas, la voluntad de Dios solamente está aquí revelada en su palabra. El Espíritu Santo de Dios, si tú buscas a Dios a través de su palabra, Él te va a mostrar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Hoy escuchaba a alguien en la radio cristiana, en español, le cambié ahí, venía escuchando otra cosa y le cambié. Y alguien que no conocía la voluntad de Dios dice, pues ora que Dios te dé de alguna manera, que te dé un sueño o algo para que Dios se te revele. Obviamente nosotros no creemos eso, en la Biblia no habla que tengas un sueño. Para conocer la voluntad de Dios no tenemos que ir a los sueños, tenemos que ir a su palabra. Esta es la fuente de donde Dios ha revelado su voluntad, su palabra. Si quieres conocer su voluntad, ve a su palabra. Continuamente ve allí y vas a encontrarla. Y cuando la encuentres, que tu corazón esté dispuesto para obedecer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios está en muchas áreas de nuestra vida, es muy específica. Algunos no quieren o tratan de ignorarla. Uno de los presidentes de aquí de los Estados Unidos, como dicen que este país fue fundado con bases cristianas, ustedes saben que uno de los presidentes en este país todavía tiene su casa precisamente por allá, creo en Virginia, no recuerdo ahora, tiene su casa todavía, es como un museo. Cuando entraron, y todavía lo tienen ahí, según estaba mirando, todavía tienen ahí en su casa, en su escritorio, tiene sus tijeras y los este hombre leía la Biblia, pero tiene sus tijeras para que le cortaba los versículos que él no le gustaban que estuvieran en la Biblia, se los recortaba. Y es uno de los padres, según fundador, tuvo que ver con la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, espero que usted no tenga tijeras para lo que no le conviene, lo va a querer quitar. Ahora, no necesita cortarlo con las tijeras tampoco, simplemente puede ignorarlo o omitirlo. Así, no, esto no es para mí, esto es para los judíos. Esto fue para los antiguos, no es para mí. O sea, si no le conviene, va a tratar de omitirlo o ignorarlo o abiertamente rechazarlo también. Pero dice San Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para instruirle, para corregirle, para redarguirle. 1 Timoteo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios. El problema está que si no dedica tiempo a ella, porque si dedica tiempo a ella, como Pablo mismo dice a Timoteo, le dice, procura con diligencia trazar, o sea, dividir correctamente la Escritura. Toda la Escritura va a encontrar enseñanza para su vida. Entonces, ¿quiere descubrir cuál es la voluntad de Dios para su vida? Hay muchas partes de la Escritura que son muy específicas. Déjeme leerle algunos pasajes que tengo aquí referente a su familia. ¿Cuál es su familia según la Biblia? Está bien, tu padre, tu madre, tu mujer, tus hijos, tu esposo, sí, pero Cristo dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, esa es mi madre y esos son mis hermanos. Esa es la familia, como se conoce, la familia real, la familia de Dios, dice San Pablo a los Efesios. Esa es la familia, esos son los que van a estar juntos en la eternidad. Está bien que ame a su papá, su mamá, su mujer, sus hijos, está bien que los quiera, pero no sea muy dramático y sentimental. Si su padre o su madre, sus hijos, su esposo o su esposa no se convierte y se muere, la Escritura dice que se va a la condenación eterna. No podemos suavizarlo, no podemos cambiar el mensaje, es ese. Pero, sin embargo, en la iglesia, los redimidos, los que están aquí y ya son salvos, esos realmente son mi familia, porque son los que vamos a estar juntos por toda la eternidad. Esta es la familia real, todo aquel que hace la voluntad de Dios. cuál es o cómo es la voluntad de Dios? Dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. La palabra en la versión de las Américas dice, para que verifiquéis que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo puedes verificar? ¿Cómo puedes comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta? Dice el 12:1. Cuando tú sometes tu vida a Dios, presentas tu vida a Dios y comienza la transformación en tu vida, en ese proceso, dice, vas a ir descubriendo que la voluntad de Dios, es como vas a verificar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ya no vas a, cuando ves lo que dice la Escritura y comienzas a vivir una vida de obediencia, vas a descubrir, de veras que la voluntad de Dios es buena. Lo que Él me dice es bueno, es agradable, es perfecto. Vale la pena obedecer a Dios entonces. Es lo que dice la versión de las Américas, para que verifiquéis que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta cuando tú comienzas sometiendo tu vida a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Eso se encuentra en Romanos 12:2. Efesios 6:6, ya hablamos sobre ello, que cuando la descubres, haces la voluntad de Dios de todo corazón. Es la vida de obediencia. Conoces la voluntad y ahora de todo corazón quieres obedecer a Dios. Y lo que hacemos aquí en la iglesia, 1 Tesalonicenses 5:18, una vida de agradecimiento. Dad gracias en todo. ¿Por qué dice? Porque esta es la voluntad de Dios. Por eso vivimos agradecidos y testificamos y proclamamos nuestro agradecimiento, porque esta es la voluntad de Dios. Por último, el sufrimiento. También el sufrimiento es parte del paquete de la voluntad de Dios. No nos engañemos. La vida está llena de problemas. Hay dolor, enfermedad, muerte, hay sufrimiento. Pero es parte. Primera de Pedro 3:17 dice, mejor es si sufres haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. 4:19, los que padecen según la voluntad de Dios. O sea, que el sufrimiento también es parte del paquete. Cuando tú estás en la vida de obediencia a Dios, aún el sufrimiento lo contemplas como parte de la voluntad de Dios para tu vida. No lo puedes negar. Y por último, lo que estuvimos predicando en Primera de Juan, solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Somos destinados para vivir la eternidad o eternamente con Dios. Nada nos puede separar. Vamos a permanecer en Cristo por toda la eternidad. Esta es la voluntad de Dios. Déjame terminar con esto. Si tu búsqueda es sincera en agradar al Santísimo Dios, Él te mostrará su voluntad en cada área de tu vida. Y entonces harás esta oración: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Por qué no lo busca para que lo leamos juntos? Es el Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Ahí en su lugar, si lo leen conmigo, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ahora, esta oración la hizo este hombre de Dios. No trate de copiarla, porque Él la hizo. Pero bien usted también puede hacerla. Con un corazón reverente delante de Dios, puede caer en postración como lo hizo este hombre y hacer esta misma clase de oración. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Qué va a hacer con los días que Dios le dé en el próximo año? Nos faltan por lo menos unos 8 minutos para que termine el año 2014. Hemos escuchado a algunos que han testificado mirando hacia el pasado, hacia atrás, los días del año 2014. Y cuando usted mira hacia atrás, tiene que ver de una manera muy objetiva. Hubo bendiciones, porque he visto y he oído que testificaron de bendiciones. Pero si somos muy objetivos como cristianos, también hubo luchas. Hubo dolor, hubo lágrimas, hubo privaciones, conflictos. Lloramos a veces. A veces llegaron dudas a la vida. A veces no sabíamos qué hacer. O sea, no se cierre solamente viendo que Dios lo ha bendecido y pensando en cosas positivas. Sea objetivo y piense en el pasado con toda la realidad de la vida cristiana, que la vida cristiana también incluye dolores y luchas. Pero cuando usted contempla la vida de esa manera, hasta exalta mucho más a Dios, porque comprende que en medio de los conflictos y las luchas, usted miró también la bondad de Dios. Mírelo de esa manera. No trate como la avestruz de meter su cabeza en la arena y ignorar los problemas de la vida. No, no, hay problemas en la vida. Hay problemas, hay luchas. Pero mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. La victoria está asegurada para nosotros, porque el que fue delante de nosotros, el Señor Jesucristo, nos ha dado la victoria y vivimos ahora y luchamos desde la victoria de Cristo. Nosotros somos incapaces, no podemos, pero Él en nosotros, como dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo. Gracias a Dios. A Dios gracias por todo esto que Dios nos ha dado. Así que en un momento de reflexión, usted, les voy a pedir que se levanten por ahí y traten de formar un círculo aquí con calma. Vamos a terminar orando en esta noche como lo hacemos regularmente.